As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 19 de abril del año 2024. ¿Nos habíais echado de menos? Hola, Juanma Rubio, ¿cómo estás? ¿Me habías echado de menos?
Sí. Mogollón.
¿Mentís tanto como Juanma Rubio, vosotros, los oyentes? Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Nada, ya todo listo y preparado para esta noche.
Ahora bombardeamos a la peña, ¿eh? Con programas casi diarios. Hombre. Tremendo, ¿eh? Pero bueno, la gente nos quiere, la gente pide, pues aquí estamos, padre, lo que quiere, ¿o qué?
Y mañana nos vamos a ver otra vez.
No me va a dar tiempo a echarte de menos, a ti, joder, en concreto.
Nosotros nos vemos la semana que viene.
La semana que viene, en el Palacio de la Prensa, que hacemos el show en diario, el sábado, a las 11 de la mañana de la semana que viene. Y mañana también comemos, pero bueno, eso ya es privado, ¿no? Que nos apunte la gente, que nos apunte los oyentes. El Palacio de la Prensa sí, pero a esto el sábado que viene en casa de Juanma, no.
¿Qué vamos a hacer el sábado que viene?
El sábado que viene, pues vosotros como mínimo de veterano vais a salir y vais a decir ¿cómo mola mínimo de veterano? ¿Cómo mola mínimo de veterano? Cantaréis una canción, ¿vale? Ya tengo prevista la ropa que vais a llevar, el tutú, y vais a cantar ¡qué bonito mínimo de veterano! ¡Qué bonito mínimo de veterano! Son los que más saben de la NBA. Que no rima, pero bueno.
Bueno. ¿Hay coreografía para prepararla?
Hombre, claro, evidentemente.
Ah, vale, pues pásanos los pasos pronto.
No, eso es, con un croquis, ¿sabes? Unos diagramas.
Podría ser peor.
Llevamos una letra cada uno.
¿Tú crees que podría ser peor que lo que acabo de decir?
Sí.
Yo, a mí no se me ocurre, ¿eh?
Siempre puede ser peor.
Y una cartulina con una letra cada uno.
Siempre puede ser peor.
En el sótano de la miseria siempre hay una planta más, ¿no?
Has hablado de ropa que vamos a llevar. Con lo cual ya mejoras un poco la peor del escenario posible.
He dicho tutú, ¿sabes?
Sí, pero eso mejora, incluso eso mejora.
No lo sé,
sin ropa.
No lo sé, sí. Veros a vosotros en tutú, no sé si lo mejora veros en pelotas, ¿eh? Ojo, no tengo yo tan claro.
Puede ser un debate, ¿eh? Es un debate. Debajo del tutú no hay nada, puede ser una risa también.
Bueno, pero no vamos a hacer eso, ¿no? A ver si...
No vamos a hacer eso. Vamos a...
la gente a devolver las entradas.
No, vamos a pasarlo guay, hombre. Vamos a echar ahí unas risas y ya está. Luego vamos a comer. He abandonado toda idea de llevaros a comer a un sitio. Primero por dinero, luego porque no conocía y tal. Y lo he dejado todo en manos de un experto. He delegado eso en un experto, así que a ver dónde nos lleva.
¿Quién es el experto? El
experto no conocido de la casa, por eso. No nombro aquí al guapo Timón, ¿no? No lo nombro. Lo dejo para otros contextos.
¿En Chicago va a ponerse delante ahí o va a salir,
sí,
vas a meter la voz ahí desde detrás?
No. Mínimo veterano tiene que estar en el escenario entero, completo, para que la gente disfrute de vuestra presencia.
En tutú.
En tutú vosotros. Machicado sí que va en pelota. Ese sí que es verdad que no.
Valdo,
si no tiene coreografía.
El día en pelotas.
Que digo yo que la gente igual quiere que hagamos una previa de playoff. Que ayer, al acabar el programa, habíamos hablado tanto del play-in, ¿no? Que nos había quedado colgado este programa tan característico, tan tradicional, de todo aquel que hace podcast NBA, que es ponernos a hablar de las series y de lo que pensamos. Es más, podemos hacer algún tipo de predicción para equivocarnos en todo, para que la gente nos lo eche en cara luego, si queréis.
De alguna eliminatoria ya hablamos ayer.
Hablaremos de la misma hoy. ¿No? ¿Por dónde queréis empezar? Que es la pregunta que ha dicho Machicado antes de arrancar, que dice, ¿qué queréis hacer? ¿Serie a serie? ¿Conferencia a conferencia? Y hemos dicho, ¿qué sabemos nosotros, Javi? Sin tu guía, sin tu mano firme, llevándonos por este desfiladero oscuro, proceloso mundo, ¿qué sabemos nosotros? No tenemos ni idea.
A mí hay cuatro eliminatorias que me apetecen mucho y cuatro que me dan un poco más igual. Me apetecen mucho, la que más me apetece, aparte del Nuggets Lakers por interés personal, la que más me apetece más allá de eso es el Wolves Suns. Me apetece mogollón esa eliminatoria, pero mogollón. Y me apetece el Mavericks Clippers, claro, y el Sixers Knicks. Esas son las cuatro que me hacen más tilín.
Yo resto el Mavericks Clippers. Igual soy un poco cínico, pero creo que nos vamos a quedar sin ella pronto.
Yo tengo que verlo. Bueno, esta noche habéis visto que habló Lawrence Frank,
sí,
y Tyronn Lue, y es es que es muy complicado todo siempre con Kawhi, ¿no? Pero desde luego no son buenas noticias. No son malísimas, pero no son buenas. Y es que se acerca el partido. Entonces, no sé. Yo creo, no sé si va a acabar jugando, ¿no?
Pero hay tanto ahí oscurantismo con él siempre. Sí, yo, siempre. Yo de entrada parto de la base de que no juega. Así como con otros partes de la base de que juegan, ¿no? Con este de principio, digo, no va a jugar. Luego, bueno, que pase lo que tenga que pasar, claro.
Yo estoy con Pepe, ¿eh?
Que no va a jugar. Me han dicho que no ha hecho contacto ni nada, pero que no tenía por qué hacer. Otro decía que la otra vez que se puso una inyección al principio de temporada se perdió 23 días y ahora lleva 21, que va a estar ahí, no sé. Si no juega y juega el segundo, es un partido, al contrario de lo que parece, complicado para los Mavericks. Porque pasa muchas veces esto de que tendrá tal necesidad de ganar que si no lo ganas y vuelve Kawhi en el segundo, es delicado. Yo doy más opciones a los Clippers que vosotros, ¿eh? Creo que es favorito de las Mavericks, pero creo que se está infravalorando un poco a los Clippers en general, no nosotros, sino en general, dando por favorito a los Mavericks.
Yo tiendo mucho, y es un error, ¿eh? Pero tiendo mucho a pensar que los últimos 15 días, 3 semanas definen lo que son las series. Y no aprendo, porque todos los años me llevo alguna sorpresa. Y las últimas 3 semanas de los Clippers es que me desesperan, me desquician. Y justo los Mavericks es que me han encantado. Y creo que tienen el antídoto correcto para este equipo, que es la capacidad física, la velocidad, la defensa, el juego interior, aparte del talento, obvio, de Doncic y de Kyrie, que sobre eso se parte. Pero todo lo que tienen es que le hace mucho daño a estos Clippers.
Yo voy muy con Dallas, pero hay una semana de parón que a Dallas no le viene nada bien. Es decir, si la serie hubiese empezado al día siguiente de terminar el último partido de temporada regular, yo creo que la inercia es mucho más fácil mantenerla, y ahora parar una semana y mandar a todo el mundo a casa, entre comillas, a descansar y a entrenar de otra manera, etcétera, las dinámicas, creo que sí, eso sí que es algo que les puede afectar. Insisto, voy mucho con Dallas, pero si había algo que necesitaban los Clippers era una semana de, oye, vamos a ver, vamos a retomar esto, vamos a preparar la serie, vamos a descansar, vamos a ver Harden después de una semana de descansar y de preparar la serie cómo está, vamos a ver ese 2-2 de Harden y Zubac, etcétera. Yo creo que no es que una vez paras una semana hay un punto más de aleatoriedad que no había el último partido de temporada regular. Creo que las inercias eran mucho más evidentes y cuando paras una semana esas inercias se paran un poco. Entonces,
aparte de las inercias, es que es un equipo mucho mejor construido y ya digo, creo que empareja mal con los Clippers. Dándote la razón, ¿eh? Creo que este parón, esta semana de parón, beneficia mucho a los equipos que nos parece que han llegado regular al final de año. Porque no es verdad tampoco. No es verdad tampoco que las últimas 3 semanas te definan al equipo. Todo lo que pasó en enero y en diciembre no afecta ahora, pero también es real. También pueden volver a mostrar esa cara. Y ha habido un rato este año que los Clippers han parecido un equipo fantástico. Y eso también lo tengo en mente.
Bueno, un buen rato, ¿eh? 2 meses sí, sí. Casi. O sea, sí, sí. Un buen trozo de temporada, 2 o 3 meses. Yo creo que son favoritos los Mavericks. Lo creo de verdad, ¿eh? Pero por un lado es que me cuesta mucho creer que los Clippers van a irse en primera ronda, porque es que me parece, como ya os he dicho alguna vez, un fracaso de unas proporciones absolutamente catastróficas. Pero bueno, si es lo que hay, si pierden es lo que hay. Pero y todo depende de cómo esté Kawhi, es a todas sus opciones. Quiero decir, si no está o no está bien, porque claro, no solo tiene que estar en la pista, tiene que estar ahora sí que tiene que estar al 100% además. No sé, yo creo que no hemos visto todavía en partidos de esta exigencia y en series donde les van a buscar de verdad a Kyrie y a Doncic como defensores, ¿no? Normalmente con 2 malos defensores, además en la misma línea que el exterior, a los regulares, o que no esté Doncic tan mal como otros años, pero evidentemente ni es un especialista ni puede pasarse 45 minutos corriendo, pasando bloqueos, con lo que va a tener que hacer luego en ataque. Esconder a uno, como hicieron el año que jugaban las finales del Oeste, esconder a Doncic de alguna manera, pero no vas a esconder a 2, ¿no? Contra un equipo que en teoría se mueve mucho a partir de Harden y cuando tiene quintetos con Powell, o sea, con los exteriores, ¿no? Cuando juega Paul George más por fuera, no sé. Si eso lo manejan bien, y yo creo que si PJ Washington y Derrick Jones meten los tiros, van a ganar seguro los Mavericks. Pero si por ahí los Clippers encuentran una forma de hacerles daño y de cansar a estos 2 y los secundarios, los que tengan que jugar para defender, sea Exum, sea PJ Washington, sea Derrick Jones, la combinación de esos que queráis, pues me imagino que van a jugar todos más que Hardaway, etcétera, no tienen buenos días en el tiro, yo creo que puede estar mucho más igualado de lo que parece. Porque al final los Clippers, habiendo estado muy mal al final, bueno, pues tienen sus cosas, ¿no? Y vamos a ver, es que hay que ver a Harden, ¿no? Otra vez, es que a mí me cuesta creer. Lo que pasa es que luego va a volver a pasar y vamos a decir, joder, pues ha pasado, pero me cuesta creer que se vayan en primera ronda los Clippers de repente digas, joder, esto era todo otra vez con este equipo.
Es que...
Pero pasa, luego
que
pasa.
Que sea, ¿no? Un gran fracaso no significa que no pueda
sí,
pasar. O sea,
sí,
no creo que sea un motivo para que no ocurra. Es no, no, más, que... es un motivo para que ha ocurrido o que ocurra porque ha pasado los últimos 4 años con cada uno de ellos. No,
llegan muy mal y llegan con Kawhi que lleva 3 semanas sin entrenar como mínimo, en el mejor caso. O sea, que la situación es ominosa para ellos, pero... yo lo único que digo es que no, es que veo mucho desequilibrio en los pronósticos y yo creo que está un poco más igualado lo que parece, siendo favorito, insisto, los Mavericks, ¿eh?
Yo estoy muy con lo que ha dicho Juanma, ¿eh? Que evidentemente sin Kawhi creo que no hay eliminatoria. Y estando Kawhi, para mí el cuánto castigue Clippers al tercer mejor defensor exterior de Dallas. Hay un punto ahí clave. Es decir, Dallas tiene 2 especialistas defensivos y 2 especialistas ofensivos. En cambio, Clippers tiene 3 especialistas ofensivos. Está Kawhi, está Paul George y está Harden. Derrick Jones Jr. y PJ Washington van a coger a 2 de los 3. ¿Quién va a coger el tercero y cuánto protagonismo va a tener ese tercero? Me parece fundamental para cómo se va a desarrollar la serie. Y por otro lado está... son 2 equipos muy flexibles, son 2 equipos que tienen una versión muy buena jugando con un grande y son 2 equipos que tienen una versión muy buena jugando 5 pequeños. ¿Cómo reaccionen los entrenadores en función del momento del partido y de los estados de forma a esa manera de jugar? ¿Quién va a llevar la rienda de ahora digo yo que vamos a jugar pequeño y tú te vas a ver obligado a jugar pequeño, o ahora digo yo que vamos a jugar grande y te vas a ir obligado a jugar grande? Eso también me parece que puede ser un factor clave en la eliminatoria. Y ahí creo que es el sitio donde es, no sé si claramente, pero sí más favorito, la flexibilidad de Tyronn Lue a leer el partido y a cambiar cosas y a decir, traía un plan de partido, pero si ahora tengo que sentar a, por poner un ejemplo, tengo que sentar a Harden y hoy va a jugar 18 minutos, veo más capaz de hacer eso a Tyronn Lue que no que Kit, que es un entrenador un poco más rígido y que le cuesta más cambiar dinámicas, que se atreva a improvisar y a cambiar cosas drásticas dentro de un partido.
Dicho eso, también el aspecto emocional, que creo que es relevante, está para mí muy claramente del lado de Dallas. Llegan crecidísimos, llegan autoconfiados, Doncic llega sintiéndose MVP, Kyrie Irving llega pensando que ha encontrado su sitio por primera vez en no sé cuántos años. También hay un aspecto de venganza con Harden, que es el que huye de Brooklyn por no aguantarle a él, y él ahora mismo no da la lata, no se mete con nadie, no toma decisiones que sacan a sus compañeros de quicio en el vestuario, entiende su rol como anotador. Doncic entiende muy bien el rol de Irving, de gran figura estelar que no tiene por qué tener otras obligaciones, le deja muchas veces tiros finales. Eso no está solucionado en Clippers. En los Clippers es el ejército de Pancho Villa cuando llega ese momento, que evidentemente es un ejército de Pancho Villa con los cañones de Navarone, es balones a Kawhi, sí está, porque partimos todo este análisis de que Kawhi está, si no, da igual todo lo que hemos dicho, si está, sabemos que son balones a él, Harden amasando pelota y que salga lo que Dios quiera. Y eso no sucede en Dallas. En los instantes finales tienen muy claro lo que tienen que hacer. Creo que el aspecto emocional está por el lado de los Mavericks.
Yo, desde luego, lo que decía Tony, si fuera Dallas, intentaría jugar 48 minutos con uno de los 2 pivots, con Gafford o con Lightley, obligar a los Clippers a jugar con Zubac, que creo que son menos peligrosos para ellos porque tienen menos movilidad por fuera y pueden castigar menos a Kyrie y a Doncic con menos tiro y menos y no todo el rato 2 tíos en las esquinas y 2, no sé. Y yo creo que Doncic va a estar más cómodo porque en ese caso puede buscar a Zubac todo el rato en el pick and roll, también en ataque. Yo creo que esa composición al final es más de partido más clásico, les va a beneficiar más a ellos que los quintetos estos de quintetos pequeños de los Clippers, que a la larga nunca les sale bien sostenidamente, pero en partidos son muy peligrosos cuando empiezan a poner a Powell, a Mann, a correr, a tirar muchos triples. Yo creo que eso provoca unos vaivenes en los partidos que igual no les conviene tanto a los Mavericks, que son los que son a priori favoritos y hacen lo que tienen que hacer.
No creo que el factor cancha, también lo hemos dicho varias veces, tenga ninguna importancia. La última vez que se enfrentaron ganaron todos fuera de casa, pero si tiene alguna importancia es también a favor de Dallas. Aunque tenga solo 3 partidos de los potenciales 7, es que en Los Ángeles no aprieta nada, nada de nada, y hay un ambiente alrededor de los Mavericks que sí que es de ilusión y sí que es de somos el segundo mejor equipo del oeste y que esquivamos a Denver hasta unas potenciales finales. Eso es muy poco, ese porcentaje de importancia es poquísimo, pero también está del lado de Dallas, ¿eh?
Sí, en Dallas se aprieta mucho. En Dallas se aprieta mucho, hay mucha ilusión, la gente está muy enganchada y es un estadio que va a apretar mucho, mucho, mucho. Y bueno, sabemos que en Los Ángeles Clippers la afición precisamente no es de las más calientes.
La respuesta es no, correcto.
Sí, sí, no, la otra vez fueron 6 los que ganaron fuera, los 6 primeros, sí. Luego ganaron los Clippers el 7º.
Eso es, correcto.
En su casa, pero sí, en teoría te imaginas más que los Mavericks tendrían que ganar los 3 suyos, pero bueno, que luego esto ya sabemos cómo va después. Y tienen que ganar uno de los 2 primeros en Los Ángeles. Y no todo esto que decimos de la inercia, sí, y de tal, se les va a venir abajo. Claro. Tampoco es un equipo con una gran experiencia, muchos galones, muchas rondas ganadas como para sostenerse. Si de repente te ves a mitad del segundo partido 1-0 y el segundo yendo mal y los triples que no entran y los secundarios que se apocan de repente, etcétera, también es un trago. O sea, si empiezan el primero, ganan el primero, y así que estamos en un escenario de que esta ola que decimos del último mes se suben a ella y probablemente incluso pueden ganar con cierta comodidad eliminatoria. Pero yo con comodidad no la veo en ningún caso, ¿eh? No sé por qué, ya veremos después.
Cuanto más larga, creo que peor para Clippers. El físico está más asentado en...
Sí, sí, pero yo estoy mucho con lo que ha dicho Juanma, ¿eh? La ventaja actual se diluye si se alarga. Ahora mismo es el momento en el que los Dallas Mavericks tienen que pegar un par de bofetadas, ¿sabes?
Claro.
Que no exista ni serie. Porque si se alarga... Los otros sí que tienen el talento, ¿eh? para ganarte. Esa no es una duda, la del talento. Y la inercia, si es importante, tienen que aprovecharla ya, ahora. Si esto se va a 6 o 7, ya no hay inercia. Es lo que se ha generado dentro de la propia estructura de la serie. Y ahí sí que te pueden ganar un partido cualquiera. Los otros, porque tienen mucha gente de mucho nivel.
Sí, es cierto, pero quiero ver cómo está la rodilla de Kawhi después de 10 días jugando noche sí, noche no, y quiero ver Harden cómo está 10 días después, el jueves de la semana que viene, después de 4 partidos jugando noche sí, noche no.
Sí, sí, es cierto.
Harden se ha jugado mucho en estos playoffs, pero es que yo creo que a Harden le es absolutamente igual. Es un jugador que no tiene ninguna capacidad autocrítica ni de entender las cosas que lo rodean, no siempre da esa sensación. O sea, hay muchos jugadores que tienen presión en estos playoffs, uno debería ser él, pero luego es probable que juegue como si eso no fuera con él. Yo creo, lo que sí que creo es que no se puede comparar mucho con cuando jugaron 2 años seguidos, porque los Mavericks eran un equipo mucho peor que el de ahora. Los Clippers estaban, en teoría, físicamente por lo menos mejor, Kawhi y Paul George. Y yo creo que ahora, aparte de estar mucho mejor acompañado, de estar una versión de Kyrie óptima en todos los sentidos, creo que esta vez el mejor jugador de la eliminatoria es Luka Doncic.
Ah, sin duda. Sin ninguna duda.
Pero cuando jugaron otras veces, incluso individualmente, el mejor jugador de la eliminatoria seguramente era todavía Kawhi Leonard. Yo creo que ahora mismo ya incluso con una versión, bueno, una versión óptima, la mejor de Kawhi, pues igual hay alguna duda, pero yo creo que a priori el mejor jugador de la eliminatoria es Doncic, ya.
Compramos, 100%.
Y ahora mismo, el segundo mejor anotador de la eliminatoria es Kyrie.
Sí. Sí, sí, sostenidamente seguramente.
En jugador no, en anotador sí. Y en el rol al lado del mejor jugador, es mejor un Kyrie que un Harden ahora mismo.
Sí, ahí yo es que para mí es la importancia de Paul George es...
Sí, o sea, vale. Hablaba solo en la faceta anotadora, ¿eh?
Sí,
que quede claro.
Sí,
por supuesto no comparo a Kyrie con Paul George, y hablo de este Kyrie. Igual del Kyrie de la semana que viene. No digo lo mismo, ¿no? Pero del de ahora mismo... Me parece que es un anotador que encaja tan bien con lo que están haciendo los Dallas Mavericks.
Y Paul George
sorprendentemente para mí, obviamente, critiqué muchísimo este traspaso.
Paul George tiene que hacer la eliminatoria buena entera. No puedo hacer lo que ha hecho otras veces, de tener días extraordinarios y días de 3 de 18 en tiros. Eso igual ya no les va a valer, seguramente, tampoco.
Pasamos a Phoenix Suns contra Minnesota Timberwolves, porque yo también estoy de acuerdo que, en sentido estricto, ¿vale? No a nivel de narrativa, no a nivel de consecuencias, no a nivel de estrellato. En sentido estricto, es probable que sea de las 8 la que más me intriga de todas. La que menos claro tengo qué va a pasar y que más cosas diferentes pueden ocurrir en ella.
Para mí tiene todos los... Para mí es la que más me gusta, la tiene todos los ingredientes. Tengo muchas dudas deportivamente de qué va a pasar. O sea, tengo muchas ganas, quiero decir, de ver cómo van a ir las cosas. Creo que el que gane tienen una legítima oportunidad de llegar a las finales y por lo tanto de ser campeón. Cualquiera de los dos, en el, si se quita esa eliminatoria, no digo que vaya a ser favorito, pero que no es como el la eliminatoria de Orlando Magic o estas que dices, bueno, pues el que pase bien, pero hasta donde llegues. Y luego creo que hay también drama y narrativas muy potentes por lo que hemos hablado todo el año de los Suns, por lo que individualmente significa para Kevin Durant este tipo de cosas si le salen bien o mal, por lo que puede significar para los Suns perder en primera ronda con la apuesta que han hecho, la estructura salarial que tienen y la presión que tendrían para el año que viene de sin poder hacer prácticamente nada. Para los Wolves, que están también metidos en un lío además con los propietarios, una guerra de propietarios, también podía ser un jarro de agua fría perder ya, no sé. Y sobre todo es que a mí me llama mucho la atención que les han ganado los tres partidos de temporada regular y igual que hay eliminatorias que no sirve absolutamente para nada o para muy poco lo que ha pasado en temporada regular, o porque son partidos con circunstancias muy concretas, porque hay bajas, porque hay lesiones, porque se hacen antes de traspasos, ¿no? Como pero Indiana Milwaukee están 4-1, por ejemplo, pero todos los partidos fueron antes de Doc Rivers, antes de muchos sin Siakam, o sea, es que son casi hasta equipos distintos. Pero es que aquí sí que ha habido, yo el otro día viendo el tercero, lo fácil que les ganan, y luego revisitando datos y cosas de los otros, sí que hay unos patrones muy claros. Hay algo por lo que a Minnesota se la atraganta completamente jugar contra los Suns. Y hay algo por lo que a los Suns, que les falta ser regulares, sostenibles y estar metidísimos en los partidos contra muchos rivales, les pasa al revés con Minnesota. Y esa magia que les sale a los dos, el resultado que da pues es el que vimos otro día en un partido que era importante para Minnesota. Estaba mirando y leyendo cosas en Minnesota, he leído un dato que lo he apuntado porque era brutal. No solo tiene el mejor net rating de todos los equipos de la NBA contra los Suns, contra los Wolves, los Suns, más 15,6, pero es que el segundo 7,8. O sea, es que doblan la actuación de cualquier equipo contra ellos. Pero es que el rating ofensivo de los Suns contra los Wolves es 125,7 en esos tres partidos. Contra la mejor defensa de la NBA. El mejor rating ofensivo es el de los Celtics, que es 123,2. Es decir, los Suns cuando juegan contra los Wolves rinden mejor que cualquier ataque de la NBA y están jugando contra la mejor defensa. Y la media de la NBA es 115,6, es que la revientan contra este equipo que resulta que contra la mayoría de rivales es una tenaza defensiva, ¿no?
Sí.
Y no sé si es porque como ellos, los Wolves es un equipo muy pensado para, evidentemente es un equipo muy grande, cuando se fue allí con él y siempre se ha dicho que él es el que hace el equipo de Denver, básicamente, y él quiere contraatacar, hacer un equipo que pueda jugar contra los Nuggets, esto es una cosa totalmente distinta. Los Suns juegan mucho rato pequeño además moviéndose mucho, no pequeño como los Clippers que son más de uno contra uno, de tirar mucho por fuera. No sé, el caso es que les hacen muchísimo daño, hay emparejamientos que le cuestan muchísimo. Towns llega físicamente recién recuperado y no tiene un emparejamiento claro contra quintetos tan pequeños y juega al lado de Gobert y sufre y puede sufrir mucho. Vamos a ver, y además están un poco mejor los Suns, al final han acabado la temporada con todas sus cosas. Abril ha sido un mes que más o menos puedes pensar que no que vayan a hacer milagros, pero que van a competir.
Yo tengo tres claves. Una es, hablando de esto que decía Juan, es un poco sorprendente, ¿no? Porque tú te pones a mirar quién defiende a quién y los emparejamientos de Minnesota te encajan fenomenal para defender a los Suns. Dices, yo para defender a Booker, a Bill y a Kevin Durant tengo buenos jugadores, está McDaniels. Anthony Edwards me parece que está sobrevalorada su faceta ofensiva e infravalorada su faceta defensiva. Me parece que es un jugador exterior extraordinario a la hora de defender. Cuando él quiere defender en uno contra uno, me parece un jugador fantástico para tirarle como perro de presa a cualquier estrella rival. Y esa es una, que me sorprende un poco todo esto que ha dicho Juanma, pero es verdad, son los números y es así. Pero para mí hay dos cosas que son las que van a desequilibrar la balanza. Una son los balones perdidos. Son dos equipos que pierden un montón de balones. Ahora bien, Suns es un equipo que pierde balones todo el partido y Minnesota es un equipo que tiende más a perder balones en los momentos decisivos, a tomar malas decisiones cuando hay presión, cuando empiezan a jugar muchos más aclarados y menos en equipo, etc. Por ahí es una cosa que me parece importante. Y la otra es Nurkic-Gobert. Y ahí hay un punto psicológico en el que Nurkic es un tío muy inteligente, que sabe jugar muy bien en el barro, en hacer un partido en las trincheras, ahí por debajo y que no te das cuenta y tal. Y Gobert es un tío que es más fácil que te saquen de las casillas, que te coman la moral. Y me parece que es un duelo que, a pesar de que el equipo grande físicamente es Minnesota, el grande contra el grande, cuidado con Nurkić, que este tipo de batallas se le da muy bien.
Mi punto de vista es que si los Suns consiguen llevar los partidos igualados hasta el final, los Suns no son un equipo que me guste cómo juega, pero un poco en la analogía anterior que hacía con los Clippers, son un equipo que te puede anotar en cualquier instante. Haciéndolo mal, te pueden anotar. Y los Timberwolves son un equipo que cuando se obceca y lo hace mal, y los define bastante, ¿no? La parte final de los partidos, lo mal que juegan, son muy, muy irregulares. Muy irregulares. Y en esas circunstancias, tiendo a fiarme bastante más del talento individual único, puro, que tienen los Suns, sin necesidad de hacerlo bien, son capaces de anotarte con cierta facilidad. He visto demasiadas veces este año a los Timberwolves en instantes finales tirar partidos como para no pensar que si eso ocurre, la ventaja es de los Suns. Y para llegar a esos instantes finales igualados está todo lo que habéis dicho vosotros. Y todo lo que habéis dicho vosotros, que es una verdad como un templo, lleva a esa conclusión. Entonces, aunque considero que los Minnesota Timberwolves son mejor equipo en general y que creo que les pueden defender muy bien durante todo el partido, incluso en lo que citas de Nurkić-Gobert, parece que Gobert este año está mejor que otros años y que puede ser un jugador un poco diferente y superior. Cuando llegue el momento de falta de 3 minutos, 94-93, me imagino fácilmente a los Timberwolves colapsando y a los Suns no haciéndolo bien, pero dos suspensiones de Durant, un triple de Booker, otro de Bill.
Es que los Suns han sido un equipo históricamente malo en los últimos cuartos hasta justo el final de temporada. En abril y las últimas semanas han enderezado un poco eso, que era uno de sus grandes problemas, que no tenían ningún tipo de cohesión ni de sentido y perdieron muchísimos partidos así. Yo no sé cómo va a ir la eliminatoria. A mí lo que me da a pensar desde el lado de Phoenix es que Nurkić va a jugar cada vez menos. Porque es que yo creo que ellos la mejor opción que tienen es jugar con quintetos muy pequeños e intentar sacar fuera a Gobert y Towns y hacerlos estar incómodos y moverse mucho. Y Nurkić, no sé si hombre, lo van a necesitar para rebotear, etcétera. Pero yo creo que en los finales de partido, por ejemplo, no lo van a usar mucho. Es que rompes mucho la combinación de los Wolves con Towns y Gobert juntos cuando juegan los demás. Y luego a Edwards es que no sé por qué, porque tampoco es que sea un excelso defensor precisamente de Bradley Beal, pero se vio también el otro día, es que le defiende bien. No sé, igual es casualidad porque han sido un par de partidos los que han jugado él, pero Bradley Beal molesta a Anthony Edwards. No sé cómo lo hace, le molesta. Y es una eliminatoria para ver el punto de madurez en el que está Anthony Edwards también. Tampoco se trata solo de si le sale bien o mal, ¿no? Que le puede salir bien o mal, no ser resultadista, pero es un jugador que es extraordinario, que va a ser extraordinario, pero que no sabemos si tiene ya el hervor para sacar esto adelante, ¿no? A mí también me parece que hay un factor de motivación, o sea, de actitud excesiva o escasa, ¿no? Los Suns es un equipo que durante todo el año muchas veces les ha faltado actitud, han jugado como si fueran muy queridos de sí mismos o muy convencidos de un simple talento que muchas veces no les ha valido. Y los Wolves, siendo playoffs, pueden tener, que les ha pasado alguna vez, les pasó en aquella eliminatoria que perdieron ridícula con los Grizzlies, un poco de exceso, de querer hacer demasiadas cosas o ganar la eliminatoria en el primer partido, ¿no? Que eso también le puede pasar a veces a Anthony Towns, que a veces, perdón, a Anthony Edwards, que se precipita. Entonces, a ver, como Conley tiene muchos kilómetros en las piernas y igual a Edwards le falta alguno, vamos a ver cómo equilibran eso también, cómo se ponga complicado. Y vamos a ver, es que no sé si McDaniels mete tiros o no, porque va a estar todo el rato solo en la línea de tres McDaniels. Si de repente tiene los típicos 10 días McDaniels que mete el 45% de los triples liberados, pues matan a los Suns. Si no mete ni uno, pues es que tienen un problema los Wolves. O sea, esas pequeñas cosas que sabemos que en eliminatorias de 10 días existen, porque un tío de estos no te mete el 50% de los triples ni el 10 en una temporada entera, pero en una eliminatoria les puede pasar, ¿no? Y ese tipo de cosas de repente que no cuentas tanto con ellas como con Edwards, con Durant, con tal, pueden ser al final totalmente decisivas.
Llevamos como 5 minutos hablando de la serie y me parece muy sorprendente, pero también significativo, que no hemos puesto a Booker en ningún momento como una de las cosas sobre las que tiene que girar la eliminatoria. Y empezamos la temporada con el primer mes y medio de Booker este Booker es candidato al MVP, este es el equipo de Devin Booker y llega la primera serie de playoffs y en los 5 primeros minutos no hemos nombrado a Booker como clave del...
Bueno, porque se lo ha ganado, ¿no? Este año.
Sí, sí.
Se ha ganado este año que estemos así. También hay que decir que es un jugador...
Sí.
Ojo, ¿eh? O sea, de una jerarquía y además un tipo que ya ha metido 50 puntos en playoffs y ese tipo de cosas. No nos va a sorprender si hace una eliminatoria estupenda y pasan los Suns.
Pero aquí hemos hablado de Nurkic, de Gobert, de Anthony Edwards, de Kevin Durant.
Pero eso es porque sois un poco teodositas. O sea, también te gusta...
Sí, bueno, pero bueno, vos tampoco habéis nombrado a Booker. Quiero decir, que hemos dicho, no, Booker está ahí y es importantísimo. Y me parece que es quizá de los que... Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juanma, de que Anthony Edwards aquí se está jugando si... De dar el paso adelante de madurez, es verdad. Me parece que es un momento en el que... Y que tiene mucho que ganar y poco que perder. Es decir, si lo hace, se va a decir que ok, que mira, ya está aquí Anthony Edwards. Y si no, pues bueno, es el proceso este del equipo joven que va creciendo y tal. Pero Booker no. Booker ya está en el lado de eres lo suficientemente maduro, estás en tu prime. Aquí tienes que aparecer tú a rescatar a tu equipo.
No, yo Booker sobre todo es que más o menos es... O sea, tengo menos dudas de lo que va a hacer. No tengo tantas incógnitas. Por eso no tampoco lo he citado. No sé si va a ser McDaniels el que le defienda todo el rato, ¿no? O a Bill, no sé cómo van a mover eso, pero es que Booker más o menos que luego esté mejor o peor, pero no espero grandes, o sea, sorpresas con él, ¿no? De lo que pueda dar de sí, por eso no lo había citado. Es que los Suns sí que tienen, igual que es verdad, coincido que Edwards no se juega mucho este año, digo, de cara a que si va mal, nadie vaya a dudar que el año que viene va a volver a ser un jugador extraordinario, etcétera, y en crecimiento. Para los Suns sí que sería muy duro perder, ¿eh? Muy duro. Es verdad que en el contexto de toda la temporada no se te hace raro que este equipo pueda perder en primera ronda, como podía haber quedado eliminado en el play-in si patina un poco más en las últimas semanas. Pero para todo este proyecto, para todo el dinero que he gastado, para los jugadores que hay ahí, los egos y las personalidades, y el futuro que tienen por delante, es muy, muy, muy complicado pensar en que pierden en primera ronda contra un equipo que es bueno, pero que no tiene ni... En América no tiene ni glamour ni nombre, o sea, el que no está muy metido va a decir, pero esto los han ganado los Timberwolves, no va a decir, si le ganan los Lakers, la gente dice, bueno, es campeón con los Lakers, y los Lakers este año son peores que los Timberwolves, pero para el gran público, y luego tienen dentro de la NBA todavía una jerarquía que digas, bueno, es que ha sido por el lado de los Nuggets o de los Celtics en otro lado y te han tocado en primera ronda, chico, pues te han ganado. Es que, entendiendo que han sido mejores este año con mucho los Timberwolves, no sé si entendéis lo que quiero decir, que una derrota contra un equipo como Minnesota, que no tiene pedigrí en playoffs, no han ganado, no sé qué, decimos Anthony Edwards es joven, Conley es mayor, Gobert toda la vida en playoffs la ha liado, Towns también tiende a liarla, tal. Si te ganan estos, no van a tener escapatoria.
No, desde luego. Lo que pasa es que yo creo que es un proyecto que, aunque eso es verdad, no va a tener grandes sobresaltos en verano, ¿eh?
¿El de Phoenix?
No me parece. Sí.
No, a pesar
de que sea verdad lo que dices, no cambia gran cosa para lo que pueden van a hacer o dejar de hacer en verano.
No pueden cambiar.
Eso es. Lakers Nuggets, también evidentemente serie marcada, por lo que está diciendo Juanma, en todo lo contrario, ¿no? El campeón contra los Lakers, LeBron James. Eso también distorsiona lo que es la realidad deportiva y la realidad de cómo son los dos equipos ahora mismo. Pero sin ninguna duda va a ser la que tenga más audiencia, la que genere más debates. Ahora mismo están afilando ya los micrófonos. Kendrick Perkins, Stephen A. Smith y demás están deseandito ponerse a hablar de esta serie en exclusiva los próximos 15 días.
Y del Orlando Cleveland.
Orlando Cleveland no saben exactamente ni situar las ciudades en el mapa como para pensar que tienen equipo NBA.
Oye, es un duelo de campeones. Es el campeón de la NBA contra el campeón del In-Season Tournament.
Es verdad.
Se está hablando poco de esto.
Muy poco. Reflexiona sobre por qué crees que se está hablando poco de esto.
Porque es como porque molesta que hayamos ganado.
Eso es, efectivamente.
Para mí es de las eliminatorias más claras, porque tengo unas cuantas que las que acabamos de ver tengo muchas dudas y alguna de las que nos queda. Pero es que aquí incluso el famoso... yo creo que es de las pocas eliminatorias en las que el mejor jugador no está en Lakers. Lakers podría jugar contra muchos equipos y diríamos, ¿quién es el mejor jugador de la serie? Y diríamos, LeBron James. Pero aquí no. Aquí, hoy en día, 2024, abril 2024, el mejor jugador de la serie también está en el otro lado.
Sí, pero eso lo puede decir Dallas cuando juegue contra Denver, eso lo puede decir Oklahoma, o sea, todos los que tienen jugadores del top 5, digamos, porque es que el mejor de la NBA ahora mismo es Jokic.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo sí creo de esto que dices, una cosa que pensaba ayer, que es que entre las opciones, si se quiere hablar de opciones de los Lakers, si no, pues ya está. Pero es que Murray sea el cuarto mejor jugador de la serie. O sea, Jokic va a ser el mejor, yo que pase lo que pase. Pero como LeBron y Davis no estén mejor que Murray, no se metan ahí en un sándwich entre Jokic y Murray, yo creo que sí que las opciones pasan a cero. Yo les doy, ya os digo que les doy en torno a un 30% de opciones, ¿eh? No, yo creo que son mejores que el año pasado los Lakers, aunque solo sea porque LeBron no tiene el handicap este del pie, etcétera. Y lo demás está más o menos igual. De Angelo, por ejemplo, que el año pasado fue una catástrofe su eliminatoria, hasta ahora está mucho mejor, ya veremos ahora. O sea, yo, con la pena de que parece que no llega a Vanderbilt de ninguna manera, que es la piecilla y que les ha faltado todo el rato, yo creo que están mejor y, o no están peor. Y bueno, hay que ver ahora lo que hemos dicho todo el año, la sexta marcha de Denver, que no la ha metido, y a mí la temporada regular de ellos no me ha parecido nada especialmente, para ser un campeón y un equipo tan bueno, motivante, pero creo que ellos tienen la jerarquía del campeón y la confianza, y saben que ahora aprietan mucho en defensa, cambian mucho, y vamos a ver. Yo creo que Denver es un poquito peor que el año pasado por estas fechas, que lo tenían todo cogidísimo y el rol de Bruce Brown y una serie de cosas pum pum ahí un poquito, y los Lakers un poquito mejores, y como los partidos, aunque fue un 4-0, luego en sí mismo no eran palizas, pues creo que siendo muy 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 favorito de los Nuggets, creo que tienen opciones los Lakers y ya está. Y aparte es que cuando tú vas a una eliminatoria con dos tíos como LeBron y Davis, aunque estemos en 2024 y no 2020, creo que tienes que pensar que tienes opciones, aunque sean muchas menos que las del campeón con Jokic y Murray.
Yo creo que tienen opciones. Creo que tienen opciones sobre todo de rascar un partido o dos partidos. O sea, que no tienen opciones de que no sea una barrida, ¿sabes? Los últimos 8 partidos entre Denver y Lakers los han ganado Denver, como decías tú, de manera igualada. Claro, alguno tiene que caer del otro lado. Y no es descartable que sea alguno justo ahora al principio, ¿no? Pasa mucho también en las series de playoff, en la primera semana, el primer fin de semana de la NBA, que encuentras alguna sorpresa. Me parece que hay bastantes opciones de que los Lakers hagan de esto una serie, pero desde la inferioridad. O sea, que nos parezca natural, normal, que esto se pueda ir a 6, que haya pelea, correcto. Que sean tan capaces de ganar, eso me cuesta mucho verlo. Me cuesta mucho verlo porque los Denver Nuggets engrasados, y no hay nada que nos indique que no lo van a estar, son los campeones por algo, son los máximos favoritos este año en el oeste. Creo que al 100% de capacidad miran a la cara a los Celtics, si no están hasta un poquito por encima, cuánto no a los Lakers, ¿no? Y me cuesta mucho imaginar que esto se vaya hacia el lado de los Lakers, no tanto que esto se haga una serie, que esto se vaya al sexto partido.
Yo soy un desastre con las predicciones y unos días yo me hago mis claves y tal, y unos días acierto 100% y otros días el partido es justo al revés de lo que yo pensaba que iba a ser, como el del play-in de Lakers, por ejemplo, que fue al revés de todo lo que yo pensaba que iba a ser. Pero a mí esta serie me suena a Gentleman Sweep. O sea, es que veo una superioridad muy grande y es un equipo... El tema de la salud está al lado de Denver, a priori, ¿eh? Que después igual el primer día se le va un tobillo a Jokic y la serie te cambia de arriba abajo, pero a priori es un equipo más sólido. Los emparejamientos, Denver tiene cosas para parar las mejores, o sea, las cosas que complementan muy bien. Es decir, es cierto, D'Angelo está llegando en un momento de forma extraordinario, pero cuando le tiren a Kentavious van a necesitar también que esté Austin Reeves, el buen Austin Reeves, para tal. Y compro lo que ha dicho Juanma de Jamal Murray, ¿no? Con Jamal también tenemos un poco, es uno de esos jugadores que le permitimos una temporada regular bien a cambio de que después llegue playoffs, sí, enchufe el botón y nos haga series de 50 puntos de media. Pero eso después tiene que llegar, lo tiene que hacer, porque si no, el segundo mejor jugador de Denver, vamos a ver.
Lo que pasa es que a Jamal Murray le viene muy bien, enlazo con lo que decía de Kyrie antes, a Jamal Murray le viene muy bien todo lo que ocurre con Denver y con Jokic.
Sí.
Muy, muy bien. Es un jugador perfecto para ser segunda espada en ese equipo. Entonces, aunque no esté jugando del todo bien, aunque no haya tenido una gran temporada, la cantidad de oportunidades que va a tener de anotar sus 40 puntos un día, pues es que no la tienen otras segundas espadas de la liga, ¿no? No tiene que ser perfecto él para que eso ocurra.
Sí, sí, 100%. Eso es así. Y probablemente estamos viendo la mejor versión de Jamal Murray porque juega al lado de...
Ah, claro.
De Jokic, jugase en otro sitio donde él fuese un base más tradicional, donde él es el que genera y el que inicia todo, no veríamos esta versión. Yo es de las que más claras veo hacia Denver, ¿eh?
Sí, hombre, tiene que ser así. Tienen al mejor jugador del mundo ahora mismo, son los campeones, tienen para mí el mejor quinteto.
Con todo el respeto, ¿eh? A LeBron y a todas estas cosas, que de repente, oye, Anthony Davis se convierte en un monstruo ahí debajo y te cierra la zona y se coge a Jokic y sale el Davis bueno, y oye... La serie cambia te deja otra sensación. Pero de entrada, ahora que no han jugado, por lo que hemos visto, es que pues Denver es que nos da la sensación de que ha jugado al 70% toda la temporada regular.
Sí, sí, pero hay que tener en cuenta que eso a veces tampoco es verdad, ¿eh?
Sí,
que
sí,
están jugando
sí,
al 70% y resulta sí, que se surgen este año no y van a jugar así en playoffs.
Yo sí que creo que, que la rotación de 7-8 tal que hicieron el año pasado, que no era más, no está tan fina este año, salvo que de repente todo el trabajo que han hecho con Payton Gosson y tal, les cunda ahora, ¿no? Todos esos minutos que le han dado y la experiencia y los errores que le han permitido cometer, les sirva ahora que ellos hacen la temporada regular para eso también. Yo supongo que se cargarán a Reggie Jackson, esta serie de cosas, pero bueno, que es que estos son minucias porque tienen al mejor jugador del mundo, para mí el mejor quinteto, como os digo, son el campeón, para mí serían, son favoritos incluso por muy poquito, pero contra los Celtics si están todos bien, por el factor Jokic sobre todo, entonces está claro que van a ser favoritos contra los demás y sobre todo contra un equipo como los Lakers, pero sí creo que los Lakers de los últimos meses son un equipo mucho mejor de lo que ha parecido si llevas un poco la estela de todo el año o no los has estado viendo, y un equipo que ha competido muy bien, que tiene a dos jugadores, uno histórico y otro extraordinariamente bueno también, aunque evidentemente sufra contra Jokic como todo el mundo, y que tienen cosas, se tiene a D'Angelo, Hachimura ha cambiado mucho en los últimos meses desde que es titular y ha aprendido a jugar con LeBron y con Davis, Reeves después de empezar peor año, la segunda mitad de año de Reeves ha sido muy buena y con Russell han jugado bien. La entrada de Vincent, que parece una chorrada, pero es un jugador que defensivamente en los partidos que ha jugado te da, que no tenían un jugador, una lapa por lo menos exterior. Yo qué sé. Es decir, que me parece un buen equipo de verdad, ¿eh? Que tendría muchas opciones contra muchos otros del oeste y que ha tocado al campeón y es muy, 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 muy favorito el campeón. Pero no creo que estén eliminados los Lakers. Es que además creo que con casi 40 años, pero LeBron el año pasado, que casi no podía saltar en playoffs, llegaba mucho mejor físicamente. Entonces, creo que con LeBron James y Anthony Davis y cuatro tíos que más o menos sabes lo que hacen, nunca estás muerto del todo. Estás medio muerto por el rival, pero no muerto del todo.
Respecto a lo que pone ahí Machicado, yo lo veo en el otro lado. Machicado dice Vincent y Redis apretando a Jamal. Yo creo que es más al revés. Lo que vayas a apretar a Jamal cuando le toque defender. Es decir, Reeves o D'Angelo Russell, el que sea defendido por Jamal Murray, que lo castiguen todo el partido desde el principio. Me parece que por ahí es el sitio donde le tienes que hacer daño a Denver y que Jamal llegue a los finales de partido cansado. Lo que pasa es que, claro, esto en unas finales de conferencia dices, vale, pues ya es más fácil porque llevas ya dos series, estás en la tercera eliminatoria, tal, pero en primera serie es más difícil, ¿no? Tienes que apretar mucho más. Pero creo que ese es el sitio, uno de los sitios donde Lakers tiene que decir, por aquí es por donde le tengo que hacer daño.
Sí, pero yo, aunque sea una bobada, porque luego nunca sabes, creo que la mínima posibilidad que tienen los Lakers es más posibilidad en primera ronda que en la final del oeste. Porque creo que por la edad de LeBron y el físico de Davis, con la presión de jugar mucho todos los días en playoffs, llegan peor. Los Nuggets llevan 10 días ahora casi de vacaciones. Quiero decir que si les tienes que cazar en el primer partido un poco todavía tal, pues es más fácil ahora igual que viniendo ya de dos eliminatorias y olisqueando las finales de la NBA y a la vuelta a la esquina. No sé, o sea, creo que creo que no es mal momento, aunque pueda estar menos cansado y también Jamal Murray, pero creo que también va a estar más fresco LeBron, por ejemplo.
Nos queda una eliminatoria en el oeste, que es la de los Oklahoma City Thunder contra cualquiera que gane el play-in de esta noche. Pelicans sin Zion, Sacramento sin Werther y sin Malik Monk. Aunque pasara Sacramento, que va a ser un equipo que juega más grande, más alto, y es el gran defecto de Oklahoma, ¿no? El rebote y que son un poco pequeños, me parece que aquí no hay series en ninguno de los dos casos. Me parece que la superioridad de Oklahoma es total.
Yo creo que es muy favorito también, sí.
100%. Y podemos decir lo mismo, exactamente lo mismo, en Boston contra quien quiera que
sí,
gane,
hombre, ahí sí.
De Miami o Chicago. Miami, que está sin Jimmy Butler y va a estar sin Jimmy Butler en primera ronda, cero opciones. Chicago, cero opciones. O sea, son dos series que...
Sí, hombre,
que nos permite no tener que perder un solo segundo en ellas, ¿no?
Esa sin duda. No, yo lo único, solo una cosa, el que pierda hoy del oeste, yo creo que está mañana en una serie de presión, ¿eh? Sacramento y Nueva Orleans es un asco para ellos no estar en playoffs.
Para Miami también, ¿eh? Chicago sí, lo asume.
Lo que pasa es que Miami igual
muerto,
ya baja la persiana con la lesión de sí. Jimmy Butler y tal. Igual vale. ya han dejado
Correcto.
De pensar en milagros también.
No sé yo si Pat Riley bajará la persiana tan alegremente, ¿eh? No sé yo si en su despacho se va a poder entrar y decir, bueno, no pasa nada, un año que nos eliminan antes de playoff. Y que eso sea tan tranquilo por allí. No, me costaría mucho verlo.
Cuando ahora, porque está lo de Jimmy Butler, pero cuando pasen 3 semanas de la eliminación de Miami, sea ahora o sea en primera ronda, y mires el daño de Miami,
sí, claro, sí.
Horrible. O
sea, no, no.
Absolutamente horrible. Que son finalistas de la NBA.
De todo punto, eso es.
Claro. O sea, es un año espantoso. Esto nos deja tres eliminatorias, estando la buena, la mala y la fea, ¿no? Knicks Sixers creo que es la más atractiva. Creo que es la que va a tener más focos. Creo que mediáticamente es la mejor. Y luego, además, que también es la que puede tener más consecuencias. Creo que encaja muy mal con el estado actual de Sixers, un equipo tan perro como el actual Knicks, y que esta es la mejor de las cuatro del este.
Los partidos pueden ser horrorosos, pero la eliminatoria es la más pintona, desde luego, uh-huh. Y la más atractiva. Y yo creo que Nueva York es favorito. Creo, ¿eh?
Yo también, sí, sí.
Yo también, yo estoy 100%.
Sí, sí.
Y más después de ver lo que vimos el otro día, 100%. 100%. O sea, y yo sé que en Filadelfia están pensando también en verano y que todos los movimientos que han hecho es para el año que viene tener un año diferente, pero tú no puedes tirar un año de Embiid a la basura, que el año que viene o sea.
Sí, pero ¿y te renueva Paul George por los Clippers y ya el año diferente que va a ser?
Digo, pero que estás sí, aquí, sí. Quiero decir.
No, no, lo sé, pero que. Que bueno.
A mí no me vale ni la excusa de la lesión de Embiid. La excusa de la lesión de Embiid. Es cierto que les lleva a la séptima posición. También tienes que mirar qué clase de equipo has hecho, ¿vale? Que pierdes Embiid y caes a séptima posición en este. Pero bueno, bien, se puede entender que siempre que pierdes a tu mejor hombre, esto puede suceder. Pero ya está de vuelta. Está de vuelta. Está oxidado, no está jugando bien, lo que tú quieras. Está de vuelta. ¿Vas a caer en primera ronda? Lo que decíamos el otro día, ¿no? ¿Y el año que viene, qué? Va a ser mucho mejor Embiid, va a estar mucho más sano, va a poder estar toda la temporada y también todos los playoffs cuando no ha pasado nunca en la historia. Ya te han eliminado, si te eliminan este año, estos Knicks sin Randle. Tampoco estamos hablando de que de repente estos Knicks sean un equipo absolutamente increíble. Se han caído tanto en el escalón como para que se acepte que no puedan estar ni con los que están por detrás claramente de los favoritos. ¿Qué clase de proyecto es este? La exigencia de Filadelfia tiene que ser máxima, ¿vale? Y lo que hemos visto desde que ha vuelto Embiid no es para pelear con un equipo como los Knicks, que es que les van a perseguir por tierra, mar y aire, por las tres esquinas, las cuatro esquinas de la cancha, en presión defensiva, en correr, en jugar con los mejores. Uf, es un final de temporada duro también para los Sixers en caso de que este favoritismo que damos los tres se acabe cumpliendo.
Es que es verdad que si ellos han tenido esta configuración de equipo es porque es la que ellos han querido, ¿no? Tampoco, claro. Hombre, evidentemente yo creo que ellos querrían tener a dos superestrellas al lado de Embiid, pero quiero decir, dentro de las posibilidades, cuando se plantea todo el tema de Harden y tal, ellos eligen ir, Mori elige ir tirando con este plan. Igual no había opciones buenas, lo que quieras, ¿no? Pero es verdad que esto es, ahora no puedo decir, bueno, es que chicos, este es el equipo que teníamos, y menos en un proyecto, lo que decimos siempre, que tiene una cuenta atrás, todos tienen una cuenta atrás, pero el que tiene como superestrella, como jugador franquicia, Joel Embiid más, porque por desgracia, con Joel Embiid lo que pensarías es que igual no le vuelves a ver plenamente sano nunca. No sé, es que hasta ahí. ¿Quién estaba diciendo que el esfuerzo este que está haciendo ahora por debajo del 100% con el menisco igual lo arrastra, le da más problemas después? O sea, es un riesgo todo. Le vas a dar un contrato máximo a Maxi este verano y a ver eso, pues a rezar para que revienten los Clippers y puedas tener a tiro a Paul George y hacer otra cosa, porque si no lo que hay es esto en un este que difícilmente ves, como decía Pepe, va a ser peor, es verdad. Yo, a mí me da la sensación que llegan muy mal y que el otro día y tal serie de cosas que se juntan de pues que Valdera al final se lesiona en el primer cuarto, aunque sigue jugando, que Batum mete 5 triples en una segunda parte, cuando lo que decía el otro día, Batum puede haber una eliminatoria que no meta 5 triples en 4 partidos sumados. Hay muchas cosas y sobre todo que es un equipo que normalmente a mí no me da la sensación de que le guste sufrir, digamos, y juega contra un rival que concibe la vida como un sufrimiento. O sea, la capacidad de sufrir cada segundo y disfrutar sufriendo que tienen los Knicks puede ser algo que saque completamente de quicio al perfil de jugadores que tiene Philadelphia 76ers. El tema del rebote, las pequeñas cosas, ¿no? Y que luego, a diferencia en un final de partido como el del otro día, con Valder mermado, etcétera, no vas a estar jugando a canasta, contra Tyler Herro, sino contra Jalen Brunson, que ha sido este año uno de los grandes especialistas precisamente en eso. Entonces, yo creo que es favorito, aunque el gran talento en teoría lo tienen los Sixers.
Es que hemos empezado, ¿no?, hablando de los problemas de los Sixers. Es que hay que hablar bien de los Knicks. Es que los Knicks han hecho una temporada espectacular y están segundos.
Ciertamente. Pero, perdona, ahora te dejo.
Sí.
Sí, pero también son producto del espantoso este. O sea, es una temporada magnífica, magnífica, pero con unos Sixers como los últimos años, unos Bucks como los últimos años, unos Heat que juegan tres finales de conferencia, los Knicks no están ahí. Sin quitarles de verdad ningún mérito, ¿eh? Y me encanta este equipo.
Es que yo
pero
creo
no es un equipo de esa jerarquía.
Que los Knicks, si los todos tienen pegas y excusas, los Knicks también. Es que si los Knicks hubiesen tenido
por supuesto,
todo el año,
pero que no es un equipo de gran jerarquía, es un muy buen equipo sin más.
Yo creo que Brunson les ha llevado a ese nivel de tener, yo creo que tenemos que mirar a los Knicks como un equipo que tiene uno de los All-NBA sin ninguna duda y estamos hablando que quizá esté para primer equipo, O sea, es que Brunson me parece que es una verdadera estrella de la NBA. Es que, o sea, Brunson le hemos visto una cantidad, pero es que no ha sido un día o dos o tres. O sea, Brunson ha ganado, él solo ha ganado una cantidad de partidos que probablemente esté al nivel de Jokic, Doncic y Shai. O sea, es que me parece que después de estos tres, en el siguiente tier, en el siguiente escalón que pongamos, a Brunson hay que ponerlo ahí, porque la temporada de Brunson es de verdadera estrella de la NBA, de ser, de estar en el debate del MVP sin realmente estar en el debate del MVP. Como metemos a Tatum, como metemos a Giannis, yo creo que Brunson está ahí. Y si tú a eso lo hubieses añadido a que Mitchell Robinson no se te pierda la segunda parte de la temporada, a que Anunoby una vez llega, el récord con Anunoby, yo ahora mismo no sé cuál es, pero sé que ha llegado a estar 15-2. No habrá variado mucho.
Y no ha acabado lejos de eso en porcentaje. ¿No? Sí. Ha sido una cosa brutísima.
O sea, me parece que es cierto, hablamos, damos como favoritos a los Knicks porque los Sixers nos generan muchas dudas por muchas cosas, pero también porque los Knicks son un equipo súper sólido. Tú te pones a pensar en jugadores para defender a Tyrese Maxey, a Oubre y a todos estos, y en los Knicks tienen ahí un buen arsenal. Y al revés, toda esa garra y lo que dice Juanma del rebote ofensivo y que te vayan a por todos los balones divididos y todo eso, y dices, jolín, es que todo lo que es el juego exterior, lo que es quitando la posición de 5, Nueva York tiene muchas cosas ahí para hacer mucho daño a cualquiera y en este caso a los Sixers.
Sí, sí. No, de verdad que no tengo nada en contra de lo que has dicho. Lo que no veo es que sea un equipo para aspirar al anillo como esta conferencia ha tenido los últimos años dos o tres. Entonces, si existiesen esos equipos, Tú te imaginas a los Knicks ahora mismo contra los Celtics y te imaginas muchísimo salto, muchísima diferencia. Y estos últimos años no era tanto. Creo que es también la caída de Sixers y Bucks como proyectos lo que nos lleva a pensar así de los Knicks.
Y Heat.
Y Heat, por supuesto.
A priori con Valde, la de Bayo, la vuelta de Giro, no sé qué, no sé cuántos, también tendría que haber estado por delante. Sí, sí, pero está claro. Es que yo son verdad las dos cosas. Que es cierto lo que dices tú y que es cierto lo que dice Tony. Ahí también me parece que es un equipo que cualquiera que vaya a ganar, que alguien les gane, al final supongo que les ganará alguien y que será Boston Celtics o lo que sea, pero va a tener que sudar muchísimo, vas a perder muchos rebotes que te los coge Hart, que no sabes de dónde sale. Tienen además dos, tienen a Hartenstein y a Mitchell Robinson para jugar contra Embiid. Tienen a Anunoby, creo que no ha habido ningún partido de los que ha jugado con los Knicks que ha acabado con más o menos negativo, lo ha hecho positivo en todos. Tiene algún dato así absolutamente tremendo. Y tienen muchos especialistas al servicio de un jugador, que es verdad. Yo no lo pongo tan arriba en general como Tony, pero sí que ha hecho una temporada extraordinaria y es una estrella absolutamente de la NBA. Y no te vale llegar igualado contra él, porque seguramente va a ser el mejor jugador de los finales igualados, porque sabemos que tampoco es esa la gran virtud de Embiid. Y luego, claro, es que Embiid no ha sido un jugador, ni está físicamente al 100%, ha sido un jugador sufridor. Tobias Harris, Kelly Oubre y compañía tampoco. Maxi tampoco se ha visto en muchas de estas el hombre con un rol como el que va a tener que tener ahora y contra estos perros de presa de los Knicks. Yo creo que hay mucho para que les vayan sacando partidos. No digo que les vayan a pegar palizas, pero yo creo que la eliminatoria se la van a ir sacando los Knicks.
La fea sería Milwaukee Bucks frente a Indiana Pacers, o esa sería la mala. Y la fea sería Cleveland Orlando.
Oye, sin Giannis, como se ponga 0-1 o 1-1 Indiana,
voy a decir una barbaridad.
Circo, ¿eh?
No. Sin Giannis, pasa Indiana.
Sí, es que...
Yo lo creo.
No es que haya circo, es que pasa Indiana.
Que han dicho esta noche o ayer, o no sé cuándo han dicho que lo de Giannis seguramente vaya para semanas, ¿eh?
Sí, sí.
Buah. Pues...
¿Qué pasa Indiana?
Sí. Las tres series, quitando los Celtics porque parece la más evidente, pero las otras tres series del este, me apetece un montón.
dentro de la serie, ¿vale? No, no para ganar el este, pero la serie en sí me parecen series muy entretenidas, ¿eh?
Yo voy a decir una cosa muy poco popular.
A mí me parece muy favorito Indiana ahora mismo.
Muy poco popular. Indiana-Milwaukee no me interesa nada. No me interesa nada, tío. Indiana es un equipucho. Es verdad que es muy divertido ver jugar a Haliburton, pero ha sido muy irregular durante todo el año y creo que no tiene fuste de momento, ¿eh? El año que viene, no hablo del proyecto, hablo del estado actual.
Sí, sí.
Milwaukee es un equipo en total y absoluta destrucción.
Ruina.
Da pánico verles. Sino que tampoco no son nadie, no son nada. E incluso el que gane de aquí, me parece que no me va a dar una gran serie en modo alguno contra los Knicks. Si pasan los Knicks. Y si pasa a Filadelfia, tampoco me va a dar una serie frente a Filadelfia. Que además, creo que ninguno la va a dar contra Boston. Entonces, es como tres capas más abajo aparece Bucks Pacers. No me interesa, tío. Es una eliminatoria que no me interesa.
El estado en el que han llegado los Bucks, a mí me parece calamitoso. Remata con el último partido.
¿No han estado por debajo del 50% en la época de Doc Rivers? Por debajo del
50%. 17, 19, 16,
18. Y además, miraos con quién han ido perdiendo, que tienen esa racha que pierden con Washington, con todos. Es una cosa tremenda. Fue Charania, dice que... Vamos, que Charania estas cosas se las suelen decir bien. Que son dos, cuatro semanas, habla, ¿eh? O sea, que estoy mentiras pues... toda la primera ronda. Sí, sí, a ver cómo huele. Es que además son lesiones muy jodidas, esas del gemelo y tal, esas musculares, ¿eh? Bueno, son las que no te dejan volver o vuelves mal y te vuelves a lesionar. Y se está recordando...
Lillard va a hacer unas series horribles y va a salir Charania o quien sea que la gente de Lillard filtre, que está súper descontento.
Bueno, Chris Haynes.
Y el contexto ha sido horrible y que madre mía, qué mal Milwaukee para él.
Ese va a ser Chris Haynes en cuanto a los joder, 20 minutos
el verano,
de
verano,
pero
de Lillard.
Otra vez. No me interesa, tío. No
que
me interesa.
La lesión de Giannis es la que Durán vuelve fuerza para volver en la final con los Raptors y se rompe el Aquiles. O sea que andan
es que no
con
se
mucho,
puede arriesgar a eso.
Con mucho cuidado, claro. Y menos con un año que tampoco es que tuviera pinta de... Pero yo creo que llegan en absoluta descomposición profunda. Lillard yo creo que no está para nada a gusto él, más allá de que el año es otro tío que tenía mucha presión este año, pero es que yo creo que ni le meto en el lote los que tiene presión, porque es que lo veo ventilado totalmente. O sea, me da una sensación terrible. Yo creo que los otros, a base de correr, de Haliburton, de Siakam y tal, yo creo que los van a eliminar. Si no está o vuelve a mitad de serie o vuelve al 30 o al 50%, lo que sea, que yo creo que no va a volver Giannis, es que yo creo que son bastante favoritos los Pacers sin Giannis.
Yo también, sí.
Yo no tanto. Pero,
yo creo que son favoritos. Giannis. Creo que no tanto porque me parece que Indiana es un equipo del que tampoco me fío nada, de nada, de nada.
Es que yo quiero ver tres partidos seguidos a Lillard sin Giannis y el equipo jugando para Lillard.
Lillard se va a frustrar y va a empezar a tirar triples de 8 metros.
El de Orlando era eso, ¿eh? Hizo un partido absolutamente calamitoso.
Sí.
Sí, sí, que no sé.
Orlando es una de las mejores defensas de la NBA. Sí, sí. Indiana es de las peores.
Que sí, está claro. Sí,
pero concretamente tiene a Nembhard o algún base. Tiene algún base físico, va a poner, no sé. Yo no me fío de Lillard en 2024. Tampoco le veo emocionalmente al tío. No.
Para mí está ahí, quiero decir, sin Giannis. Yo creo que con Giannis es a pesar de que lo que ha pasado en la temporada nos dice lo contrario, ¿eh? Lo que nos dice la temporada es que a pesar de que esté Giannis, Indiana ha ganado, creo que es 4-1, ¿no? Creo que han quedado.
Sí, 4-1.
Entonces, pero yo con Giannis veo favoritos a los Bucks. Sin Giannis, quiero verlo. O sea, creo que está muy, muy ahí la eliminatoria.
Yo creo que es Indiana favorito, creo que con Giannis.
El actual Lillard contra Haliburton y Siakam, ¿eh? Y un poco cadáveres ahí, no sé. Sí, yo lo entiendo, ¿eh? pero yo sí, yo creo que son bastante favoritos los Pacers.
Yo estoy muy desesperado con el actual Lillard. A mí el actual Lillard me disgusta. Yo nunca he estado en el lado de Juanma, ¿eh? A mí me ha parecido un jugadorazo. Juanma también le ha parecido muy buen jugador. Pero a mí me ha parecido mucho mejor que a Juanma, quiero decir. Y ahora mismo lo veo y me saca de quicio, tío. Cómo se desengancha de los partidos, cómo de repente dice, ahora las tiro todas yo, pero todas mal tiradas, aunque las meta. Hostia, es que acaba hundiendo al equipo.
He hecho sus peores números en todas las métricas estas de tiro, ha habido sí por haber.
Una de estas claves que traigo yo, parece que ayer la ex de Lillard la lió bien en Twitter. No, no llegué a encontrar el qué, pero...
¿Términos baloncestísticos o de otros temas?
Puro hidro. No lo sé, okay, pero okay. Se me cruzaron varios tweets de decir, madre mía, a ver cómo reacciona Lillard a lo que ha puesto la mujer. Y sé que algo, pero no lo llegué a encontrar. Pero parece que está teniendo movidas
personales. Este tipo de bromas... la realidad es que afecta. Nadie es inmune a lo que ocurre en casa. Nadie en su profesión es inmune a lo que ocurre en casa.
Sí, pero es verdad que si pierden va a salir Chris Haynes a los media hora.
Sí.
Ayer ya dijo Zach Lowe que estaban todos los buitres sobrevolando Milwaukee. Por si la cosa iba mal, tampoco creo que puedan hacer gran cosa el año que viene, más que intentar echar otro año a ver qué pasa, pero realmente es otro equipo que te pones en el día del traspaso de Lillard, te trasladan a hoy y es catastrófico.
Sí. Terrible. Sí.
Y con todo esto, lo más increíble es que con todo esto, hablamos de todas estas cosas, pues son más importantes, pero es increíble las pelotas que tiene Doc Rivers, que está con balance negativo, que yo pensaba, que aquí lo hablábamos, y yo pensaba que por lo menos en temporada regular, con los líos que armaba el otro en defensa y tal, que por lo menos en temporada regular este iba a hacer cosas más sensatas, y el tío se ha hecho un balance negativo en media temporada, palmado con todos los peores equipos de la NBA, se fue a casa en primera ronda y como está lesionado Giannis, va a salir de ahí un poco...
Sí.
A comentar partidos otra vez con todas sus pelotas.
El día después de que Haynes cuente... sources le cuenten que Lillard muy mal, tal, no sé qué. Al día después, otras sources van a decir que el vestuario está con Doc Rivers porque todo el mundo sabe que el veneno era Lillard.
Y que su padre era policía.
Y esto del Lillard ha destrozado esto y tal. Y el propio Doc Rivers va a dejar dos pullitas en la rueda de prensa al respecto.
Sí, hay que ir con él. Hay que ir con él porque tiene una cara el tío.
Más que espalda. Oye, Orlando Cleveland.
Pero vamos todos con Orlando ahora, ¿no?
Aquí hay drama también, ¿eh?
Yo creo que vamos casi todos con Orlando estéticamente por lo que pasó en la última jornada.
Sí,
¿no?
Porque sí, más, se dejó perder. Son más divertidos.
Sí.
Y porque el drama está en el otro lado. Como por una de esas pase Orlando, que yo creo que es ligeramente favorito Cleveland, no demasiado, pero ligeramente, ahí hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cabezas y mucha gente con mucha presión. Bickerstaff, Garland, Mobley, se juegan mucho en esta serie. Porque Donovan Mitchell, como salga mal, dice, aquí os quedáis, el año que viene yo me voy. Pero se juegan mucha gente en esta serie. Porque palmas contra los Knicks, palmas contra Boston, y es una cosa que se entiende, pero tú aquí, que te lo has buscado, que has dicho, no, yo quiero contra estos, que contra estos es más fácil. Como palmes ahora, madre mía.
Es que además restauraríamos la fe en las leyes del universo, ¿no? Encima palmas después de haber querido jugar contra los Orlando Magic, pudiendo haber quedado peleando por quedar segundo, y dices, no, prefiero cuarto para Orlando. Y Orlando con esa defensa, ¿no? Esa falta de tiro exterior, que es lo que les va a matar en esta serie, lamentablemente. Sí. Con esa defensa presionándoles y ellos perdiendo el norte y la cabeza. Hombre, yo también creo que va a ganar Cleveland.
Sí, yo también.
Creo que van a Cleveland, pero aún así me encantaría que ganase Orlando.
Yo también, pero también creo que tiene opciones Orlando. Sí, o sea, que es verdad que están más lejos de donde se supone que tengan que estar los Magic este año, y que las estrellas son muy jóvenes. O sea, en teoría es un equipo que tiene todos los condicionantes del equipo que llega hasta ahí, prueba el asunto de los playoffs, pero pierde. Pero tampoco tiene un rival para asustarse mucho, y es verdad que con esa defensa al final vas al fin del mundo. Pero y con Banquero, sin llegar al nivel de Edwards, pasa un poco parecido, ¿no? No es tan superestrella ya como Edwards, evidentemente, pero también es un jugador que si de repente hace una gran eliminatoria lo vas a poner ya muy por delante en su... Que a mí sí me ha gustado, sé que a Tony menos, pero a mí sí me ha gustado mucho la temporada de Banquero.
Lo tenía anotado. Eso que acabas de decir de Banquero, yo lo tenía anotado, de que Banquero es de los jugadores que puede llegar aquí y tiene muy poco que perder, porque si pierden y él hace una mala eliminatoria, se va a entender que el segundo año de Banquero no le vas a pedir que te gane unas series de playoffs, pero que tiene muy poco que perder y mucho que ganar. Si Banquero llega y hace una eliminatoria como una estrella y se carga a los Cavaliers y tal, ojo, cuidado.
Es un equipo que le va mal a Banquero en concreto.
Sí.
Es un equipo en concreto Cleveland que le va mal a Orlando.
Y que un equipo que al final gana muchos partidos, Cleveland, ¿eh? No, o sea, que no te da el ojo, no es lo que te esperabas y no da mucho gusto verle y no parece un equipo especialmente feliz, encantados de conocerse, pero que gana muchísimos partidos.
Y tanto tamaño, tanta presencia contra un equipo que no tiene tiro exterior, malo. Y luego que Donovan Mitchell es un jugador capacitado para acabar esta serie con 37 puntos de media.
Sí, eso
de ganarte no lo tiene nadie en la serie, ¿sabes?
Sí, pero se le va a echar ahí a pegarle mordiscos y a Allen Sass por toda la pista.
Sí, cierto.
Y Jonathan Isaac puede defender.
Que sí, hombre, que va a estar divertido, seguro. Y hay posibilidades.
A mí es otra de las series que me apetece.
Sí, estoy de acuerdo. No tienen ningún fuste, ¿no? También son carne de cañón, los jodidos, los dos.
Pero creo que el primero que empiezan los playoffs con este es en... Creo que es en ESPN, ¿no?
Sí.
Por cierto, ¿habéis visto la noticia?
¿Cuál?
Que no hay acuerdo. O sea, en el tiempo en el tiempo que les dan para negociar con los actuales socios, con Disney y Turner, con TNT y ESPN, para los derechos, no ha habido acuerdo y van a dejar pasar ese plazo que tienen, digamos, ellos para negociar antes que los demás y que va a salir como al mercado abierto los derechos de televisión, con lo cual allí ya van a entrar Apple, YouTube, Netflix, Amazon y el que quiera. Amazon a tope.
Amazon y Warner. Con lo cual, Amazon y Warner van a poner mucho.
Pero esto ya es un terremoto, que no se hayan acordado antes de. Porque la otra vez, cuando el acuerdo este histórico que fue el que disparó el CAP y tal, lo cerraron 2 años antes de que acabaran los derechos. O sea que esto cambia mucho el escenario.
Sí, total.
Pero habrá días para hablarlo.
En verano, vamos a tener más días que longanizas para hablar de ese tipo de cositas.
En verano no hacemos programa.
Que todos los años hacemos.
Ahora, cuando después de todo esto.
O en Pepe Diario, joder.
Después de todo este coñazo que hemos dado, el 90% de las eliminatorias acaba en 4-0-4-1, pues ya hablaremos de esto en los. El entre medias. Que es lo que pasa muchas veces en primera ronda.
Pasad un gran fin de semana a todos, nosotros algo menos, que tenemos que vernos, pero todos los demás, que lo paséis muy bien y que disfrutéis de los playoffs de la NBA.
Chao.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.